matanza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Tenemos aquí esta noche algunos cumpleaños que se están celebrando y han pedido pizza, que es un nuevo servicio que ofrece nuestra emisora a sus oyentes.
Sí.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, de vamos bien. A dar algunas informaciones de escaso o nulo interés y luego vamos a internarnos en la parte conceptual de este programa.
Bien, mañana haremos el programa en San Antonio de Padua.
San Antonio de Padua. ¿Dónde queda San Antonio de Padua?
Para allá.
Para allá. Como quien va para Merlo. Antes de Merlo, pero después de Ituzaingó.
Sí, hay como a un costado de Ituzaingó.
No, costado depende no.
Depende de dónde venga.
El ferrocarril, no hay ningún costado.
Yo vengo de allá.
Viene, usted viene con el ferrocarril.
Ah, ¿se voy en
no
tren?
No se baja en Ituzaingó.
Sí.
Y sí se baja en Padua.
Claro.
Sin llegar a Merlo. Sin llegar a... Es un dato poco útil para
claro.
El viajero.
Tampoco
el explorador que recibe el dato sin llegar a Finisterre, en realidad no está no. recibiendo ningún dato. El más modesto explorador que recibe la siguiente consigna es sin llegar a la avenida Belgrano, no le es útil.
Le es útil
mucho
cuando
mejor
se pasó.
Decirle después de Alsina.
Sí.
Entonces, después de Alsina, al ver Alsina, el cuerpo del explorador se prepara para el descubrimiento. Y ahí descubre la calle Moreno.
Sí.
Pero al decirle, antes de llegar a...
¿Qué sabe usted?
¿Qué sabe antes? ¿Cuánto antes? Sí, estoy antes de... No sabés.
No, solo sabe cuándo se pasó.
O sea, el dato antes de llegar a es el dato de un inepto. Instrucciones para reconocer a un inepto. Obsérvese si al darnos la dirección de alguna dependencia, nos dice... Antes de llegar a... Si lo hace, es un inepto.
Sí. Es muy habitual cuando uno pregunta por la calle a alguien dónde queda X
sí,
lugar.
Es muy habitual la ineptitud, como la sabe cualquiera que se haya asomado a vivir durante 10 minutos.
Bueno, nosotros haremos el programa en San Antonio de Padua antes de llegar a General
antes de llegar
Rodríguez.
A Merlo.
Sí, y a Luján y a muchos otros lugares. Y a Santiago de Chile.
Sí.
Mucho antes.
Mucho antes.
¿Dónde, en qué lugar de San Antonio de Padua vamos a estar?
Eso lo sabe usted mejor que yo.
En el colegio San Antonio de Padua, que está ahí en la calle Centenario 1399.
Sí, sí. Es en un colegio. Por eso no lo hacemos en horas de clase. Espero que no haya clases nocturnas en colegio.
Sí.
Porque si no vamos a tener que hacer el programa en el mismo momento que se dan clases y quizá en el mismo lugar.
Bueno.
Ya nos pasó... Recuerdo yo en la Universidad de Lanús, donde había muchas personas en la sala donde hacíamos el programa, pero había muchas otras que estaban rindiendo examen y se molestaban muchísimo.
¿Y qué le parece?
Con las carcajadas y las bromas de churrasquería que suelen gastarse en nuestro programa.
Sí, señor. Pero bueno, mañana, de todos modos vi que el Colegio San Antonio de Padua, lo que vi yo, vio una iglesia, creo que debe
es
ser...
Es un colegio de los curas,
sí, debe
así
ser.
Que van a ser muy bien recibidos nuestros chistes agnósticos.
esto va a ser a las 10 de la noche, no va a ser tarde, va a ser a las 10 de la noche.
Antes de llegar a las 11.
Antes de llegar a las 11. Mañana entonces, jueves, pasamos al limpio. Colegio San Antonio de Padua, en San Antonio de Padua, centenario 1399, 10 de la noche. Y el viernes volvemos acá,
aquí,
al galponcito, sí, de Radio del Plata.
Las enormes distancias que hay que recorrer, casi 30 kilómetros.
Sí, volveremos a estar en este lugar.
¿Por qué no nos cuenta alguna vivencia de esas que usted utiliza para convertirlas luego en lo que usted llama teoría, sin que sea ni por casualidad?
Yo no lo llamo teoría, pero bueno.
Jules es el que llama teoría, sí, a Jules, cualquier cosa teoría que se le ocurra. Y si tengo una teoría, por ejemplo, las personas feas tardan más en casarse.
Sí.
No es una teoría, es una suposición cualquiera.
Para arrancar algo.
Sí. Y eso, elegí algo bastante razonable.
Sí, porque podría haber alguna relación.
Yo tengo la teoría de que Barton vive en Villa Crespo, dice.
Sí.
Eso no es una teoría, es un parecer en cualquier caso.
Sí, un capricho que haría que hay determinadas...
En algunos casos es un capricho, sí, porque relaciona, le gusta mucho a Schultz, relacionar cosas que en realidad no forman parte de una cadena de causas y efectos, sino a lo sumo, si tenemos mucha suerte, de correlatos.
Uh-huh.
Entonces, él dice, todas las mujeres rubias van a Inc.
Sí, que es un boliche.
Y ahí nombra tres mujeres rubias que van a Inc. y con eso le parece que ha demostrado lo que él llama teoría.
Sí.
O sea, ni ha demostrado ni es una teoría.
Lo que diremos
ni es cierto que todas las mujeres rubias vayan a Inc.
Lo que podríamos decir es que
van a Zodíaco.
Todo lo que dice Gabriel Schultz tarde o temprano se constituye en teoría. Esa es mi teoría.
Claro. Esa en su teoría.
Es mi teoría.
Esa también es un amago de teoría.
Además, Schultz también va
a Schultz le llaman el teórico.
Sí, el teórico práctico.
Sí. Bueno,
saludos a Schultz.
¿Cuál de sus vivencias ha resuelto usted convertir en teoría?
Le cuento la siguiente situación y usted me dice si este hecho lo tranquiliza o lo perturba.
Bien.
Un ascensor...
Me perturba.
No, espere. Un tipo me dice, ya puede subir. Veo que es el tipo del service del ascensor que acaba de ponerlo a punto.
Usted es un buen director de cine.
El ascensor.
Porque ascensor.
Sí.
El tipo abre la puerta y dice, ya podés subir. Nos da mucha información. Sí. Ese ascensor no andaba. Es la primera
información. Sí, podemos pensarlo.
Acaban de arreglarlo. Si usted maneja la cámara de un modo suficientemente ominoso, el espectador tiene derecho a suponer que es muy probable que no lo haya arreglado bien. Esto se consigue con un primer plano de la cara de que lo arregló y la elección de un actor cuyo rostro invite a sospechar de sus acciones.
Mm. Cuidado con la cara que pone el actor.
Por ejemplo, no Darín. Darín tiene cara de haber arreglado el ascensor perfectamente. Ya podés subir.
Coco Cilli.
Ya podés subir.
No, claro.
Y uno está seguro, no solo de que no lo arregló, sino de que incluso cortó el piolín de alguna manera para que el siguiente usuario del ascensor sea afinado en menos que un gallo canta.
Bueno, ¿a usted lo perturba o lo tranquiliza?
Me perturba, ciertamente, por todas las razones que le acabo de decir.
Claro, porque también puede ser, usted puede pensar, bueno, justo me toca el ascensor impecable, ha sido...
Sí, pero es un solo tipo el que salió.
Mire que tienen que firmar ahí, tienen un, como una planilla.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se reparan los ascensores?
No, se mantienen, dicen, la reparación.
¿Mantienen? ¿Qué quiere decir que se mantengan?
Cada X cantidad de tiempo, dígame un lapso de tiempo. Que no sea calpas, ni eones, ni no, nada.
Estaba pensando en eso. Seis meses. La duración, la duración de una relación amorosa, seis meses.
Bueno, seis meses. Cada seis meses usted, cada cambio de novia, mantiene el ascensor.
Ah, tiene el tipo, está muy bien.
Usted se puede dar cuenta por eso.
Claro. Cuando... todos los vecinos dicen, mirá el portero, ha cambiado de novia, sí. Porque vino el del mantenimiento del ascensor.
Claro, y el tipo firma, tiene que poner la fecha... y firma, o sea...
Ahora, ¿cómo es el mantenimiento? Por ahí el tipo viene, se asoma, mira, se sube, pega cuatro saltos, y si el ascensor no se cae, firma y se va.
No, bueno, no.
No haría eso, señor.
No, ¿cómo usted haría eso? Usted le queda su, su firma ahí, usted es responsable.
Yo no tengo supersticiones acerca de la sacralidad de mi firma.
Bueno, pero...
Le quiero decir que yo firmo cualquier cosa.
Bueno, usted firme cualquier cosa, pero después, si hay un problema, la fuerza pública,
bueno,
etcétera,
no
se lo lleva.
¿Por qué no me dice...?
Van midiendo, yo creo, quizás toque un poco de oído en este asunto de...
Ajá.
De ser técnico de ascensor.
Me imagino.
Bien, pero me imagino que le ponen aceite a algo.
¿Cómo le van a poner aceite al ascensor que va más rápido?
No, sí, le ponen...
Al contrario, se hace peligroso. Un ascensor
se le resbala,
se le resbala y usted se va para abajo.
No, porque vi las máquinas, vio, alguna vez ingresó a una sala de máquinas de ascensores.
Por razones técnicas no, a lo mejor por razones amorosas.
Bueno,
pero la verdad es que no me acuerdo.
Está llena de poleas y de cosas que necesitan.
Y de todo lo que es esperable.
Sí, que necesitan.
Es un violín que se va enrollando, básicamente, no crea.
Sí, en los viejos modelos de ascensores.
¿Qué? ¿Los nuevos cómo hacen?
No, los nuevos...
Los levantan...
Los levantan, tienen un...
hipnotizador.
Tienen como un palo, vamos a decirlo, creo yo. Un palo largo,
ajá,
pero telescópico, y que sube y baja. El ascensor
me,
está apoyado.
Me parece mucho más inseguro levantar algo con un palo que tirar de él con una soga.
Los ascensores contemporáneos ya no cuelgan, señor. Están apoyados, se apoyan en algo. Los antiguos colgaban. Le estoy hablando de grandes edificios y...
Nunca he visto un ascensor así. Pero a mí me parece que ahora el ascensor se lo llevan. Lo sacan,
se lo llevan a
la... lo sacan, se lo llevan y lo traen al día siguiente. El peligro está cuando el ascensor no está.
Y bueno,
y usted llama al ascensor, se prenden todas las luces, abre la puerta y se tira por el
lado. No, bueno, pero usted...
Es un accidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nosotros aquí en el Hospital Piruano padecemos, porque ¿sabe cuántas personas llegan aquí cada semana porque han caído por el agujero del ascensor?
¿Cuántas?
No, no lo sé, le pregunto a usted.
No, yo no lo sé. Si usted me dice que trabaja en el Piruano.
Calculo que
no
muchísimas.
No, no es una cuestión de calcular... Así
es el primer accidente que a uno se le ocurre. El tipo abrió la puerta del ascensor cuando el ascensor no estaba allí.
Bueno, sí, pero la puerta...
Como tiene... siguió hablando y oyéndose, se cayó dentro.
No, porque además vio que...
Por eso yo soy callado.
No, le pasa cuando usted inicia una discusión con su novia. Por ejemplo, se cumplieron los seis meses, ¿no?
Sí.
De su relación.
Usted ya siente que tiene que emigrar.
Y usted siente que se va. Y su novia vive, por ejemplo, en un quinto piso. Entonces usted se va discutiendo...
Sí, yo esto no te lo voy a permitir ni a vos ni a nadie, dice uno.
Así indignado.
Mostrando su perfil más canallesco.
Bien, y entonces usted abre la puerta del ascensor, ve que el ascensor no está, pero tiene que irse
claro,
igual.
Es así.
Tiene que ir.
Usted, y no nos veremos nunca más. Abre la puerta del ascensor, usted ve que no está.
Claro.
Pero ha cerrado la escena ya.
Ya no puede volver.
No quiero verte nunca más. Bueno. No le queda otra que tirarse por el agujero.
Sí, se tiene que tirar.
Porque, ¿qué va a hacer si no?
No le
no
puede
quiero
decir.
Verte nunca más. Caramba, no está el ascensor.
No le puede decir. Hoy me quedo porque no hay ascensor.
Acá hemos glosado una escena espantosa, que es algo parecido y mucho más frecuente, que es el tipo que se va dando un portazo y olvida algo.
Olvida algo adentro.
Olvida el llavero, los documentos, lo que sea. Entonces, dijo, y esta es la última vez que nos vemos. Mírame bien porque no me vas a ver jamás. ¡Bum!
¿Qué pasa? ¿Quién es?
Llavero, me olvidé el llavero. Es horrible.
No, no.
Todo lo demás se ha contaminado de banalidad. Yo, honestamente, dejo el llavero.
Pero si está su documento, no lo puede dejar.
Yo dejo el documento. Es preferible eso a tirarse por el ascensor. Alguien que acaba de tirarse por el ascensor no va a parar mientes en la pérdida de un llavero vulgar y silvestre.
No, usted se tiró por el agujero del ascensor. Después ella le dice, tomá tu documento. Y se lo tira por el agujero. Que te lo dejaste otra vez acá, te olvidás todo.
No se usa más pelearse con un novio y arrojarle desde el balcón
sus pertenencias.
Sus pertenencias o algún obsequio o algo.
No, no se usa más eso.
No solo no se usa más. Mire que a mí me han echado de muchos lugares.
Pero nunca le tiraron cosas.
Jamás me tiraron nada desde un balcón.
Pero es una escena como bastante clásica. No sé si
es clásica, pero ¿por qué a mí no me ha ocurrido nunca?
Porque no es clásico usted.
Sí, sí, soy el hombre más clásico que usted puede imaginar. Todos los lugares comunes del mundo me ocurren diariamente. Pero ese no. Por ejemplo, mis novias no viven en departamentos a la calle.
Es eso lo que ocurre.
O viven muy alto. Entonces te tiran,
se va volando.
Claro, te tiran un calzoncillo del piso 25 y se queda atorado en cualquier cartel. Y uno va con un palo, probablemente el del ascensor, ahí tratando de recobrar su ropa ante la mirada curiosa de los vecinos que dicen, se peleó con la novia. Obviamente, cada tipo que está tratando de recobrar una prenda íntima del cartel luminoso de una pizzería es porque se peleó con la novia.
Bueno, es probable.
Es el cine. El cine da cuenta de esos sucesos. El cine inventó eso. La tipa que le arroja sus pertenencias al novio existe en el cine. Nada más.
Pero de pronto esas convenciones del cine comienzan a trasladarse a la vida cotidiana.
Claro,
de la persona.
Porque la naturaleza imita el arte, según decía nuestro amigo Wilde. Pero buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Lo llamo porque este ascensor que usted ve aquí.
Sí.
Ah, no, aquí no.
Ah, este.
Disculpe, le estaba mostrando la salita donde guardamos los tachos de los artículos de limpieza.
Sí.
Aquí, este Ajá. ascensor. No se mueve, ni para arriba ni para abajo.
No se mueve.
¿Qué
no
puede
se mueve.
Ser, doctor?
Bueno, puede ser que aparentemente no funciona.
Esa es mi opinión.
Bueno, sí, estamos de acuerdo.
Le he puesto en forma provisoria este cartel.
¿El de no funciona?
No, le puse este, no molestar, porque era el único que
no,
tenía.
Bueno, no, pero póngale, escriba, no funciona.
El de no funciona lo tengo colgado en otra parte. Lo tengo prometido.
No damos abasto. Sí. Con los carteles no funciona.
Hay tantas cosas que no funcionan.
No damos abasto.
Que ya no tenemos cartel de no funciona y tenemos que ponerle, se da tierra.
Sí. Hay que hacer un cartel, ojalá funcionara.
Sí, como, ¿a qué se refiere?
Como un llamado a la esperanza.
Se ve que se ha peleado con su novio usted.
Bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Que hagamos el service completo?
Sí,
o...
sí, usted es el del service, ¿no?
Sí, soy el del service.
¿Cómo hace para diferenciar un ascensor que no funciona de un cuartito?
No, bueno... Porque es muy difícil
el
distinguirlo.
El comportamiento de un ascensor que no funciona es parecido al de un cuarto pequeño.
Sí. Ni le cuento el ascensor fuera de su agujero. No, del suyo, digo.
Claro, claro.
Del del ascensor. Bueno.
Disculpe.
El ascensor...
Me hizo sonrojar.
Señor. El ascensor fuera de contexto es una cabina telefónica, es un kiosquito, es muchas cosas, pero...
Es nada. Yo tuve, disculpe que sea autorreferencial... Pero tenía una casa de un solo piso, de una sola planta.
Sí.
Y como el sueño de mi vida había sido tener ascensor, le puse igual ascensor.
Bueno.
Y bueno, era un ascensor que
quieto.
Usted,
quieto, un ascensor.
Podría decirse.
No, era.
Pero usted abría, se metía en el ascensor, esperaba, eso es lo que hacía yo, apretaba algún botón, esperaba un par de segundos, luego abría la puerta y salía de nuevo. Y me hacía la ilusión de que, etcétera.
Bueno, sí, como la radio, que usted se hace también la ilusión de las voces. Y...
Sí.
Es la magia, la magia del ascensor. Pero, ¿y pasaban las lucecitas también de los pisos?
No, señor, no, no.
Ah, entonces no, señor, no, era, no era un ascensor.
Yo quería dos cosas. Era, evidentemente, la maniobra de un ser afectado.
Sí.
La afectación consiste en fingirse uno mejor de lo que es. Entonces yo perseguía dos objetivos. El primero, hacer ostentación de un ascensor. El tipo que tiene un ascensor... Sí.
Ya tiene más de un piso, claro, tiene más de un piso.
No, no, bueno, esa es la segunda. La segunda, presumir de que tenía más de un piso. Porque usted puede tener más de un piso, pero no tener ascensor.
Claro.
O sea, hay muchísimas casas que tienen más de un piso, pero muy pocas tienen ascensor, salvo los edificios. Que una casa privada tenga ascensor, habla de una prosperidad del dueño, primero. Segundo, ahí sí, hacer saber que había más de un piso. Ambas cosas eran falsas. Ni yo era próspero, ni la casa tenía más de un piso.
Ahora, por ejemplo, llegaba de el afuera de su casa.
Sí.
¿Era claramente de una sola planta o se podía intuir que en el fondo había otro piso?
No se sabía.
No se sabía.
No se sabía porque usted veía una casa que daba a la calle y usted puede presumir que en el fondo se alza una torre que claro, de la calle no se ve. ¿Cómo sabe?
Sí, tiene que ser alguna torre baja o la distancia de la calle.
Yo siempre
muy
hago eso. Siempre tengo... en otras casas que he tenido, tenía una gigantesca escalera que salía desde la sala y daba un balcón con una puerta. La puerta era ciega.
Ah, estaba
no
ahí
daba
pintada.
A ninguna parte. O sea, era una escalera sin destino.
¿Y para...
Pero ¿para qué la tenía yo?
Para bajar.
Presumir, para
claro,
presumir. A lo sumo, en algunas teatralizaciones... bajaba.
Claro.
O me instalaba a mitad de la escalera y cuando hacía pasar al visitante,
ahí arrancaba.
Continuaba bajando. qué tal, decía yo.
Nunca, nunca.
No, no sé para qué me reía, no sé.
Nunca en su vida, porque ahí no tiene retorno. Si usted dice, bueno, me voy arriba a buscar.
No, ¿cómo no haces? El tipo se queda mirándolo.
Claro, sí.
¿Qué hace usted?
No, usted vaya mientras...
No, hubiera sido astuto construir detrás de la puerta una superficie de unos 30 centímetros...
Claro.
...donde uno pudiera mantenerse parado.
O un cortinado... Algo
también, el cortinado siempre es bueno.
Atrás de una cortina... Y...
Bueno, pero...
Bueno, este ascensor, le digo, hay que cambiarlo, ¿no sirve más? Lo tiene que renovar.
Cuando usted cambia el ascensor... ¿Cambia solamente lo que llaman el coche?
Sí.
¿O cambia también el agujero?
No.
Porque qué casualidad encontrar un coche
sí,
que vaya justo con el agujero.
Sí, que encaje. Hay medidas universales de...
Ah, sí, de agujeros.
De agujeros.
Ah, mirá vos, yo pensé que cada uno...
No, señor.
Cada uno en el suyo y Dios en el de todos.
Este, el suyo es el G7.
Ajá, sí, sí. Ya me lo habían dicho.
Bueno, pero...
Me acuerdo ahora.
Está... Pero está en falta ahora, porque...
Sí, me dijeron que ya no se consigue.
Está... Porque
dice... Dice, como este le va a costar conseguirlo.
Sí, porque hay que traerlo, esto lo traemos... viene de Noruega.
Sí, todo los lo hacen que más chicos ahora, ¿no?
Sí, ya es todo más chico, verdad. O mucho más grande, o mucho más grande.
Ah, sí.
Pero, ¿sabe qué pasa? Si yo le pongo el chico...
Sí.
Le baila acá. Porque va a tener
que... Al contrario.
Si
no. Me pone el grande.
No, si le pongo el chico, el ascensor chico, el coche
chico.
Ah,
el ascensor también tiene otros tamaños.
Claro, este
yo creí que solo el agujero variaba y el ascensor se mantenía allí.
No, es así, se corresponde uno con otro.
Ah,
usted tiene
claro.
El agujero G7...
Pero si usted tiene el agujero grande y el ascensor sí, chico, se produce
claro,
un movimiento pendular... Que puede perturbar muchísimo a los pasajeros del ascensor.
Y va pegando contra las paredes.
Ya van pegando contra las paredes. Ahora, si el ascensor es demasiado chico, lo que puede ocurrir es que no suba.
Claro, no
se queda trancado y suba con de modo tal que a veces hay que enjabonar el agujero,
sí,
para que
corra,
para que el ascensor discurra con prontitud,
porque además hace ruido, raspa y hace...
Ah, sí, y adentro vos decís, ¿qué estará pasando, no? Se desmayan las señoras.
Sí, sí.
Eso pasa cuando el agujero es chico.
Igual yo prefiero, en ese sentido, prefiero el agujero más grande.
Ah, yo siempre se lo digo a...
Y que haya que pegar el salto.
¿Un salto?
Que haya que pegar el salto. Y porque si usted le baila el ascensor...
Ah, cuando se baja también le queda...
Claro, le queda un...
Le queda un hueco ahí, que tiene que saltar.
Es un precipicio.
Por eso hay que ayudar a las viejas, ¿no?
Sí, hay que tomar la decisión. Hay gente que pone lo que lleva en la mano. Si usted
una
va con
tabla.
Una tabla o va con una carpeta. ¿Usted es arquitecto o diseñador gráfico?
Sí.
¿Se lleva esas carpetas grandes?
Pero una carpeta es peligrosa.
No, para un pie apoyado en un segundo.
No, por ahí usted sigue de largo con carpeta y todo, ¿no? Es mejor una tabla, señor. Buenas tardes.
Sí, pero
disculpe que me meta en la conversación, pero ya estaba participando de ella.
Sí. Ahora, ¿quién anda con una tabla...?
En la mano, no. La tabla la deja arriba el ascensor, señor.
Y pero ya son muchas cosas. Es chico el ascensor.
Sí, encima tiene que... la tabla en un rincón y le pone... ponga la tabla para bajarse. Firmado la administración.
No, si no pone eso... ¿Cómo se llaman las escaleras de los barcos?
Planchadas.
Una planchada.
Por ahí por donde caminan las víctimas de los piratas.
Bueno, ahí le pone una de esas. Y ahí puede, la sube y la baja cada vez que la necesita.
Entonces me dijo...
El G7 está en falta. Si quiere yo le pongo o un G8 o un G6. Yo le recomiendo un G6, como le dije, preferible que sea más chico. Y si no, espera. Pero esto no funciona más. Además los nuevos modelos de ascensor...
¿Y a checar el agujero?
Sí, pero lo tenemos que revestir. ¿Con qué lo revestimos? Le hacemos...
No sé, salpicré, alguna cosa.
Sí, pero mucho salpicré.
Bueno, son no. todos problemas.
Y bueno, no, son problemas
son
que
problemas.
Este ascensor no sirve.
No poner ascensor. Buenas tardes. Nosotros somos, ecologistas.
Ajá.
Ecologistas, vegetarianos y todo así.
No, y todo así, no, son distintas
entonces,
cosas.
Entonces, propugnamos una sociedad ayuna de todo ascensor. Basta de ascensores.
Sí, pero
subamos por la escalera como hacían nuestros antepasados.
Pero no había edificios tan altos nuestros antepasados.
No, mi abuelo vivía en un piso 14.
Bueno, pero antepasado de ahora nomás, dice usted.
Sí, sí.
Yo creí que estaba hablando en nombre de la especie humana.
Ah, sí, sí, como hacían nuestros antepasados para subir a los árboles. Ahí está.
Mire, hay edificios ahora de 45 o 50 pisos.
Sí.
Vive gente
humilde.
No, humilde no.
Ah, no, porque como usted no terminaba la frase. Vive gente, me pareció que humilde entraba bien.
Vive gente nonagenaria.
Ah, eso nunca lo hubiera acertado.
En un piso hay que ser nonagenario y ser
hay que ser
hay, y encima ir a vivirse en un piso 45.
Un piso 90.
Sí. ¿Cómo la sube y baja esa persona?
Sí, claro.
No
una
puede
canasta.
Andar. No, señor.
Una
señor.
Canasta,
por
claro.
más ecologista que sea.
O a babuchas de un pariente.
Además, ¿cuánto contamina un ascensor?
Muchísimo.
¿Cuánto?
Un ascensor nada, pero millones y millones de ascensores convierten la Tierra en este rincón inhóspito en el que vivimos.
No es por los ascensores.
Donde hay gente que vende armas.
¿Pero qué tienen que ver los ascensores con las armas, señor?
No sé.
Toda la gente, si usted da muerte, porque va a estar dando muerte a la industria de los fabricantes de ascensores, se van a poner a fabricar armas.
Ah, tiene razón, es típico.
No sé si es típico. Son los mismos materiales.
Cambian un arma por otra, en realidad. Bueno, ¿cuándo me lo va a traer, entonces?
Y le digo, hasta que cuando esto me entre de Noruega, yo se lo traigo, pero le digo no. Por lo menos calcúlele 6-7 meses.
Seguro que... A mí acá el cartelito de este ascensor, para mí se descompuso por eso, ¿no? Decía... capacidad máxima, 80 personas.
No, 8 personas.
Oh, con razón.
Sí, señor, acá.
Con razón.
Un chistoso agregó un cero acá.
¿Cómo me molestan los chistosos que agregan un cero acá? Claro, y nosotros que esperábamos, casi hacíamos dos viajes nada más para no desperdiciar.
¿Pero cómo para no desperdiciar? ¿Juntaban gente para...?
Y juntábamos, siempre venían, por lo menos 25, 30 iban. A veces venían vecinos.
Pero no se da cuenta
porque
de que acá
sí,
no entra.
Uno había hecho correr el chisme de que si no subían suficientes personas, la máquina se descalibraba.
Sí, no, y se puede desprender porque tanta... Además, ¿no se dan cuenta que no entra toda esa cantidad de gente acá?
Sí, eso nos llamó un poco la atención.
Y a ver, sí. Usted cuando está en esos carteles, algunos están por cantidad de personas, otros por kilos.
A otros por kilos.
Y otros por ambas.
¿Por gambas?
No, por ambas. ¿Ambas,
ambas qué?
Ambas pautas, por persona y por kilo. Dice... por ejemplo, admite hasta 4 personas o 300 kilos.
Ah, este decía, admite 80 personas o 6.000 kilos.
No. Bueno, fueron prolijos para adulterar el... para agregar ceros, son bastante prolijitos. No, no le aguanta eso. Ningún ascensor aguanta...
¿No?
No, 80
¿Qué pasa
personas?
Cuando un ascensor es superado en su peso? Sí, se descompone como este.
Sí, se descompone.
Usted como así, como como médico.
Sí, yo no soy médico.
Por eso, pero dígamelo como médico, así con soberbia y seguridad. ¿Alguna vez tuvo en sus manos un caso de ascensor descolgado?
Como médico puedo decirle que todos los días tengo en mis manos un caso de ascensor descolgado. Porque cualquier situación que un galeno enfrenta día a día es un ascensor.
Está muy bien lo que dice, doctor. Muchas gracias por venir a este programa.
No, de nada. Fue un placer estar contigo.
Encantado. Vamos a ver lo que dicen...
Por favor, mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Mire,
no
quién,
otro.
Mire quién está aquí, Bernardo Borkenstein.
¿Pero qué está todo el día escribiendo en el Facebook?
Dice, he notado que hace tiempo nadie pregunta si leyó a Tolkien. Bueno, bueno, y me habla de Kant y Lawrence Stern. Me he detenido porque hoy justamente vamos a nombrarlo a Stern, ¿no? ¿Para cuándo los panchos culturales? ¿Se acuerdan? Los panchos que uno comía y te daban por leer un libro.
Ah,
sin,
sí.
Sin necesidad de tomarte el trabajo de hacerlo. Ya te incorporaban las nociones hijas de haber leído ese libro con solo comerte un pancho.
Qué bien.
A ver, deme...
¿El pancho es proporcional a la dimensión de la obra?
Sí, claro.
Ah.
Sí, La Guerra y la Paz vienen dos panchos.
Sí.
¿Qué más?
Flor Barry dice, estoy tomando un vino mientras disfruto de su compañía, de pronto leo la etiqueta de la botella y me encuentro con la descripción del contenido que dice, comillas, los expertos distinguen a este varietal por tener reminiscencias de ciruelas, grosellas y mermelada. Se pregunta, ¿mermelada?
Pero lo sirvieron una copa sucia, señor.
Dice, no es la primera botella en que encuentro leyendas de este estilo. No puede ser tan difícil describir un sabor y la textura de un buen tinto, dice.
¿Qué? No es difícil, es imposible. Si uno pretende poner en etiqueta el gusto que el vino tiene... El resultado es una mala prosa, ¿no? ¿Qué va a ser? Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de física de Catamarca. ¿Cómo se llamaba?
No, no es este.
Ya sé, pero no importa. A mí me divierte mucho decirle de una manera que ahora me he olvidado.
Escaléctric.
Escaléctric. Soy el estudiante Escaléctric. Escuchó la noticia de que la actriz y modelo Liz Solari se desnudó en pos de la filosofía. No, no sé. Ni siquiera sé quién es Liz Solari. ¿Usted sabe?
No, pero este...
A ver, ¿alguno está al tanto de eso? No, ¿eh?
Es una modelo, sí.
Sí, me imagino.
Pero que se desnudó ahora por algo.
Bueno, y no aclara el oyente. Cree que todos estamos en el asunto y que deberíamos reír. No.
Bueno. Neso Smolsky dice... Si pudieran volver al pasado y hacer algo cuya consecuencia cambiara su presente, ¿qué harían?
No leería ese mensaje.
Muy bien.
Gustavo Siécola, anoche en un restaurante, no, el mozo me dijo, tome asiento en la mesa que prefiera. Yo me senté sobre la parera. Bueno, Gustavo. No.
Ale Scaltriti. ¿No es este? ¿Scalectric?
Ahí está.
Ahí está Scalectric.
Aquí está Scalectric. ¡Scalectric!
Sí. Acá nos burlamos los oyentes, le digo así.
¡Scalectric!
¿Qué hace Scalectric? Ale Scaltriti dice... ¿Se enteró que si gana Scioli lo nombra a Filmus ministro de Ciencia y Cultura?
Sí, me enteré, está loco.
Era hora que lo ascendieran de ministro de Educación, dice.
Claro, Ciencia y Cultura es mucho más que Educación. Porque primero viene Educación y después la Ciencia y la Cultura.
No, pero discúlpeme, no son, estos son dos ministerios. El Ministerio de Ciencia es uno y el de Cultura es otro.
Bueno, que lo nombre a él y a, qué sé yo, a Ignacio Bernays.
Bueno,
se
bueno.
Lo reparten, un día va uno a uno.
No, no es así, señor.
No, el gabinete. Lo mismo.
Pero no, Filmus no es tampoco ministro de Educación.
Para mí sí.
No, confundamos.
Sesimer.
¿Qué?
Anoche estaba leyendo una novela de Wilbur Smith y se hizo tarde. Y dije, me leo dos páginas más y lo cierro. En los dos párrafos siguientes la cosa se puso muy interesante. Cuando vi la hora, 4:30 de la mañana, pensé que a las 6:30... me tenía que levantar para trabajar. Y me acordé de usted y de sus muertos vivos, que solo caminan hacia adelante y cualquier obstáculo los detiene, los Rolón, ¿no? Gran homenaje les rendí hoy, ya que anduve como una zombie todo el tiempo. Es verdad, yo pensé que iba a decir una situación, que iba a describir una situación un poquito más compleja, ¿qué es esta? Uno lee hasta tarde. Y en un momento se duerme y tira el libro y chao. Al otro día va a continuar leyendo y tarda más o menos una hora y media solamente en descubrir por dónde iba. Le va a pasar mucho esto. Usted empieza a leer, está muy entusiasmado y por ahí después de haberse leído, ponerle 8 páginas, pasa por un lugar donde descubre que esa página ya la leyó.
Sí.
Y como si ya la leí, no acordaba nada de las últimas páginas que había leído. Además, en ese mismo momento siente sueño. Y entonces tira el libro y se duerme hasta el día siguiente. Y así uno puede estar con la misma novela siempre.
Y no avanza.
No avanza. Pero no sé si hay que leer en la cama.
Bueno, depende del día, la vida que uno lleve, chico, tantas cosas, como sea su cama. Paula Corrado dice...
¿Qué tal,
Corrado? Mire, esto es perturbador lo que dice Paula.
Bueno, a ver, lea otro.
Porque dice, acá... No, pero...
¿Cómo lea otro? Pensé que era perturbador en serio.
No, dice, aclaren bien... ¿A dónde es lo de mañana en Padua?
¿Qué sé yo?
Porque dice que en el Colegio San Antonio no es, porque hoy fue a averiguar y le dijeron que no es ahí.
Y no será.
¿Cómo no será? Si vamos a ir ahí.
¿Quién lo organiza?
Y entonces dice, no sé, a mí me dicen aquí...
Porque algunas entidades organizan de ese modo.
Bueno, no sé quién.
Bueno, no sabemos.
Pero dice que le dijeron que quizás sea en el teatro de la iglesia. ¿No vio que le dije que había una iglesia?
Ah, bueno, entonces es en el teatro de la iglesia.
Tiene que preguntar.
Averigüen, qué sé yo. Sí. Me imagino que habrán llenado Padua de carteles.
No sé, pero también nosotros vamos a averiguar, porque si llegamos y nos dicen que no es ahí...
Y lo hacemos igual.
Bueno.
¿Tiene algún otro
Bueno,
mensaje?
Aquí Dante Astudillo, que quiere que hable sobre Nietzsche... Y
nada más.
Y así.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa antes de tratar un tema de hondo contenido humano que nos hará reír y llorar. Siempre en el sentido exactamente inverso al de nuestros propósitos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Espacio cedido unido por una nueva alternativa Distrito Nacional.
Yo hace rato que me decidí por Massa. Dijo que va a mantener los planes. Eso sí, para cobrar hay que capacitarse y buscar trabajo. Va a terminar con los punteros y los vagos.
Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Y te digo algo, es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta.
Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a progresistas. CABA.
Mi nombre es Victoria. Me lo puso mi mamá en la ESMA. Y significa eso. Que los sueños le ganan al miedo. Que las mujeres le ganemos a la violencia. El futuro que soñamos y la democracia que nos merecemos.
Margarita Estelvícer, presidenta. Victoria Donda. Manuel Garrido. Diputados nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Progresistas.
Espacio cedido a Cambiemos.
Lo mejor está llegando. Tenemos todo para que suceda. Tenemos tus ganas de progresar, tu talento, tenemos tu optimismo. Tenemos las esperanzas intactas. Podemos tener un país mejor para todos. Tenemos creatividad, ingenio. Tenemos la capacidad de levantarnos y de ponernos de acuerdo. ¿Cómo no ser optimistas? Tenemos el compromiso. Tenemos las ganas de estar mejor. Todos nuestros votos y todos nuestros sueños juntos lo van a hacer posible. Te pido que el domingo nos acompañes con tu voto.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La diputada María Teresa García. A propósito de esta denuncia que han hecho en base a algún informe de inteligencia.
Ya nos tienen acostumbrados a este tipo de denuncias escandalosas. Seguramente la semana que viene estarán hablando de los resultados en la provincia del Chaco o en la provincia de Jujuy. No hablarán más del tema, pero habrán instalado dos días antes de la elección un escándalo del que después se tienen que hacer cargos. El jefe de su propia fuerza, Mauricio Macri, está procesado por escuchas ilegales, procesado y con pruebas. Yo hago cargo a que Mauricio Macri es parte de esta acción de esta diputada. Y yo por mi cuenta, desde la presidencia de la comisión, voy a pedir que rindan cuentas públicas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a Cambiemos.
Te pido que el domingo nos acompañes con tu voto.
Pablo Abeluto, parlamentario del Mercosur por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos, cambiemos. Lista 503.
Espacio cedido al Frente para la Victoria.
Yo como presidente les aseguro que soy garante de la educación como derecho y nunca como un privilegio. Y mi compromiso es que la Argentina se apoye fundamentalmente en la educación para la consolidación definitiva de su soberanía.
Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires. El viernes también estaremos aquí haciendo el programa en vivo, los esperamos. Pero mañana no, ¿por qué? Porque mañana porque estaremos en San Antonio de Padua, haciendo el programa, creemos que en el Colegio San Antonio de Padua, en la calle Centenario 1399, más temprano, a las 10 de la noche va a ser.
Sí, señora. Hablaremos hoy de la paranoia de Sofía Tolstoy, la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy. Cuando se encuentran, o mejor todavía, cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele ponerse énfasis en su misticismo o en su ascetismo o en su estirpe de monje barbudo o en los trabajos ensayísticos bastante alejados de la calidad de sus novelas. Bueno, hemos hablado de todo esto. Pero hay un asunto de su vida que suele omitirse y que lo perturbó mucho a Tolstoy. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con la que se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Bien. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales, e incluso a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa. Predicaba, por ejemplo, para el hombre y la mujer una castidad completa. Sin embargo, a los 70 años, al volver de sus paseos a caballo, tenía relaciones íntimas con Sofía, su mujer. Y después se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. Ahora bien, el hecho de que León preparara los caballos era para su esposa un indicio inequívoco de que en breve sería amada. Y esto de los signos antes del amor hace que podamos remitirnos a un pasaje de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, libro que hemos recomendado aquí desde hace muchos años, que dice lo siguiente. Hablaba nuestro oyente de Lawrence Stern, que es el autor de este maravilloso libro. Habla el caballero acerca de su padre. El sujeto de enunciación es el caballero Tristram Shandy. Dice: en todo lo que hacía, fuese en deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma durante muchos años dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia su obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza. Extraordinario esto. Y lo hemos presentido recién, ¿no? A saber, esto de unir dos cosas que no tenían verdaderamente una conexión causal. Esto era Schulz.
Claro.
Y entonces provocaban el efecto del perro de Pavlov, el reflejo condicionado, ¿no? El perro de Pavlov, cuando veía que Pavlov le daba cuerda al reloj, salía corriendo, me imagino yo.
No era eso, ¿no?
Bueno, no me acuerdo. Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa, dice el caballero, retomo al caballero. Cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre pensaban en que debía darse cuerda al reloj. Pero estábamos hablando de Sofía Tolstoy. Más allá de esos encuentros, después de las salidas a caballo, León padeció unos celos de Sofía que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karénina. Usted dice, ¿por qué algunos dicen Guerra y Paz y otros sí, la guerra y la paz? Y yo le voy a dar un indicio, que es este. El ruso no tiene artículo. El idioma ruso no tiene artículo. Así que en ruso suena guerra y paz. ¿Pero qué quiere decir guerra y paz en ruso? Quiere decir la guerra,
la guerra y la paz.
Sí. Se oye en ruso como guerra y paz, pero se entiende como la guerra y la paz. Bien. Es para pensar. El caso es que, claro, era feliz porque lo escribió en ciudades. Ella copiaba los borradores, se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, ella se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de alguna paranoia en 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida, ¿no? Y lo acompañaban los que Sofía llamaba los tolstoyanos. Eran unos discípulos, ¿no?, que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales. Y ahí estaba el preferido. El preferido de Tolstoy se llamaba Cherkov. Junto con Tolstoy fundaron una especie de editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad, al contrario de lo que en general es la fórmula para el éxito editorial. Sofía odiaba a Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas. Y bueno, se produjeron escenas violentas. ¿Qué sé yo? ¿Qué te pensás? Todas esas cosas. Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y sus hijos. Sin embargo, las últimas obras resolvió cederlas al dominio público. Y ahí empezó la locura. Cuando se enteró de esto, a saber que Tolstoy había cedido los derechos de sus obras últimas al dominio público, le agarró la locura a Sofía. Salió corriendo para el lado de la estación para tirarse debajo del tren. Por suerte, la atajaron. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de dárselo a Sofía para la colección de sus obras completas, se lo prometió a una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó que Tolstoy quería abandonarla por aquella mena, y entonces se precipitó a las calles mal vestida, en pantuflas, desabrigada, vamos, para morirse. En Rusia uno sí puede salir en enagua sin morirte. Bien. Tolstoy corrió atrás y la hizo volver. Sofía, de nuevo, al día siguiente, se hizo llevar en coche hasta la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren que no paraba en la estación para poder matarse mejor. Y el conductor entonces la llevó a la policía y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy no tenía la intención de abandonarla y otros dicen que no podía. Una vez, un discípulo que llegaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas de campo, le sugirió una separación. Y en un arrebato, Tolstoy lo amenazó con la guadaña, con la hoz. No sé si con la guadaña o con la hoz. Con la que usaba para la ciega, vamos. Y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre el asunto. En 1908, el discípulo Cherkov volvió a acercarse a Tolstoy y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante y que tenía un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para su usufructo. Temía también que su marido cediera los derechos a aquel hombre. Le reprochaba a su marido las visitas de Cherkov, cada vez con mayor violencia. Igual León se reunía con el discípulo. Un día, después de una de esas muchas reuniones, ¿no?, Tolstoy encontró a Sofía en cuatro patas, detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca, una ampolla de opio, que me la tomo o no me la tomo. Y finalmente le arrebataron la ampolla. Unos días más tarde, la hija, Masha, la hija de Tolstoy, y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Descalza, para no hacer ruido, Sofía espió por la cerradura, pensó que había una conjura contra ella y empezó a los gritos. Y pensó también que Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con ella. Mi marido anda con Cherkov, el muy cretino. Todo era absurdo, ¿no? En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, lo siguió a escondidas y los hizo espiar por unos niños de la aldea. Hurgaba en los papeles de Tolstoy en busca de pruebas de su homosexualidad y recorría la casa con un revólver en la cintura. Tolstoy se hartó.
Estábamos esperándolo.
Mucho después que nosotros. Sí. Bueno, entonces la abandonó y le dejó una carta donde no decía dónde se iba. Y ella escribió en su diario. Hemos dicho que los esposos Tolstoy tenían doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía dos diarios. Uno para su uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los dos tenían ese sistema y los dos creían que el otro lo ignoraba, y efectivamente lo ignoraba. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o en el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy, escribió: ayer León ha huido de improviso, horror. Enseguida, en mi desesperación, corrí a arrojarme a un estanque vecino. Evidentemente no pudo. No, ella pone, evidentemente no pude. Lo escribe, no, ella.
Claro.
Extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
Y volvió a escribir el diario, además.
Sí,
¿no?
Sí,
¿qué,
claro.
Qué presencia.
Qué prolijidad, ¿no?
Sí.
Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky. Había tomado el tren, se habían detenido en el monasterio de Optina, se llamaba el lugar. Pensaba alquilar una casa cerca de ese monasterio para vivir ahí sin que la mujer lo molestara. Pero su hija Macha llegó, lo encontró, y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo andaba buscando y andaba por ahí. Entonces volvieron a tomar el tren, acompañados por Macha. Ya se sabe el final, los que conocen la historia, ¿no? Tolstoy murió durante ese movimiento de separación. Tuvo un ataque al corazón. Lo atendieron en la casa del jefe de la estación de Astápovo, que no es el mejor lugar para atenderse de un infarto, y se murió. Sofía, enterada, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919. Dicen que en su locura, mejor dicho, que su locura se había apaciguado, claro. Y esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León y Sofía. Yo quiero llamar la atención sobre el tren. El tren tan presente en la obra de Tolstoy, ¿no? Recuérdese Ana Karenina, ¿no? El tren de allá, que toma el tren, que se mata, que no, que el tren pasa, que pasa por arriba, que no le pasa, qué sé yo, ¿no? Y acá también, ¿no? En la vida real. Así que yo voy a dedicar esto a don Lev Tolstoy y a nuestro amigo Lawrence Stern, el autor de La vida y opiniones del caballero Tristan Shandy, y al jefe de estación que atendió a Tolstoy, ¿eh? Y al ingeniero Randazzo.
A todos, sí.
Todo lo que se relaciona con el ferrocarril.
Bueno.
Y como me parece indudable que esta es una charla ferroviaria, vamos a escuchar inmediatamente el tango que se llama En la Vía, en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
A ver, chemos, tráeme ciudad, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman la bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al fin un disgusto no más con placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Viene a sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía que se fue mala suerte parece pan criollo, de tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós Ulisito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, y lagrimiera como un flojo, porque en la vida quedé.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, en La vía.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 84%. Daniel Scioli insiste en que la denuncia de presunto espionaje se quiere correr el eje de la campaña. El candidato a presidente del Frente para la Victoria dijo que lo mismo sucedió en otras elecciones.
Acá se ha querido correr los ejes de la campaña a lo largo de estos últimos meses. Pongamos las cosas en su lugar. Cuando no se quiso legitimar, se hablaba de fraude. Entonces yo le pido a la gente, gracias a Dios, el pueblo argentino ha madurado. Ya no se come cualquier cosa por más que quieran instalar un tema del otro. Entonces, si hay una denuncia, que la justicia aclare. Ahora, qué casualidad, el mismo título 4 años atrás. La misma, en los mismos términos. Espionaje a políticos y jueces.
El apagón en Rosario se debió a una falla en una estación transformadora. El corte de luz masivo afectó a toda la zona sur de la provincia de Santa Fe por la falla reportada por Transener en la estación transformadora de Pérez. Esta estación es un punto de distribución eléctrica nacional, motivo por el cual el corte se sintió en 3 provincias.
Internacional.
El Estado Islámico ejecutó a madres de soldados iraquíes que se negaron a convertirse en terroristas. Ocurrió en la provincia de Anbar, que está parcialmente controlada por los terroristas. Algunas de las mujeres ejecutadas públicamente eran mayores de 60 años.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. River venció por 3-1 al Chapecoense por la ida de los cuartos de final. El técnico Marcelo Gallardo dijo que todos los partidos son difíciles y esta noche no fue la excepción.
Los partidos de Copa son todos muy duros, muy difíciles. Hoy se demostró, ¿no? Más allá de que hubo una diferencia entre un equipo que quiso permanentemente y otro que trataba de protegerse bien y bueno, tener alguna posibilidad para contragolpear. Tenemos que seguir insistiendo en lo nuestro, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir corrigiendo cosas. O sea, hoy dimos nuevamente una ventaja. Cuando nosotros tenemos controlado el partido, le damos la posibilidad a los rivales que se puedan meter en el partido y que crezcan a partir de un error por ahí más nuestro que de virtudes del rival. Entonces esas son desatenciones que no podemos cometer.
La temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 84%.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Gorriti 5963 en Buenos Aires, Radio del Plata. El viernes también haremos el programa aquí en vivo. Mañana no, porque estaremos en San Antonio de Padua. Los esperamos allí. Además me dicen que están pidiendo, la gente de San Antonio de Padua, que el público que vaya, la entrada es gratuita, pero si pueden llevar alimentos no perecederos.
Claro, también, ¿sí? Lo hubieran dicho después incluso del programa. Sí. Cuando llegan ahí le dicen y ahí la gente va a buscarlos a su casa.
Que nada, serán bien recibidos porque en la parroquia parece que funciona allí.
Bueno, Caritas. A no hacerse el chancho rengo, que pueda No es que si... No, señora, no es que si no trae...
No la van a señalar con el dedo.
No la van a dejar entrar, no, sí. Pero mejor es que traiga.
Sí. Gracias. Alimentos no perecederos. Entonces mañana San Antonio de Padua, en el Colegio San Antonio de Padua, centenario 1399, 10 de la noche.
Dale, lo hemos hecho muchas veces con en otros foros y siempre ha sido muy exitoso y ojalá que en este caso pueda servir para ayudar a quien lo necesite.
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿a quién tengo que votar? Nuestra habitual sección dedicada a dar instrucciones para cumplir, no tanto para saber a quién tienen que
con
votar,
con la obligación cívica, señor.
Para cumplir con la obligación cívica de la mejor manera, sin molestar.
Sí, señor.
Especialmente, buenas tardes, tenemos aquí
al
doctor Patricio Barton, que es experto en elecciones.
Sí, así es. Un placer.
Básicamente las dudas que tenemos nosotros es, por ejemplo, ¿dónde tenemos que meter el voto? ¿Cómo se hace para manejar la máquina de votar?
No hay una máquina.
La máquina de votar vota sola, ¿no es cierto?
No vota.
No necesita que uno ande eligiendo. Directamente pones una moneda y ya votaste.
No solo que la máquina...
O esos son los que votan a Stolbizer. No. Los que dicen que no le importa porque total ya ganaron.
Ya ganaron.
Claro.
No, eso... Hay, primero que la máquina no vota sola.
Para mí sí vota sola.
Y no hay máquina.
A mí me dicen, una máquina de votar, bueno, te ahorra el trabajo de votar. Es una máquina de votar, tengo que ir igual a votar, ¿para qué sirve, señor?
Acá no va a haber máquina, señor, es todo manual. La vieja usanza de la boleta.
Ya, estamos retrocediendo.
El papel. Usar,
señor, muy bonito, ¿eh? A mí eso de la máquina de votar que venía un... ¿Cómo era? Un pequeño robot que elegía por vos, sí, y te metía la boleta en el agujero.
Sí, en la ranura de la urna.
Ah, bueno, ay, qué delicado.
Y la boleta, por supuesto, la tiene que poner doblada.
Ah, sí, sí.
Porque
eso
si no,
me habían dicho también.
Sí, señor, porque el sobre no es a lo largo.
Me habían dicho que suele ocurrir así.
Sí, entonces, pero eso lo sabe todo el mundo.
No lo sabe. No, porque me dijeron en la radio que tenemos que hacer un espacio así de divulgación cívica, con dibujitos. Con dibujitos, sí, como hay en
los aviones.
Para todos, en los aviones. Y el cuyo protagonista es Vincent. Vincent, sí, nuestro operador, es el modelo para los dibujitos de los aviones.
Sí, tiene tiene cara de dibujito,
tiene cara
por
de
el
dibujito Vincent del avión.
Sí, así es. Es un arquetipo, Vincent, del ser humano.
Se pone agarra el voto en la mano y lo mete adentro de la ranura con...
Ahí está, mire. La sombra chinesa.
Ahora se escondió.
Bueno,
primero, usted, sí, se presenta, ¿no? ¿Qué documento tengo que llevar?
El único, documento nacional de identidad, único del documento.
¿Cómo el único?
¿Qué tiene? ¿Tiene varios documentos usted?
Sí, tengo varios. Tengo, qué sé yo. Varios.
No.
El título de propiedad del auto, por
ejemplo. No, ese no le sirve.
¿Cómo no lo voy a llevar?
Lleva
para que vean que no están hablando con un poligrillo.
Lleva el DNI.
Le digo, a ver, ahora voy a votar yo. Toma, aquí tengo la tarjeta verde. Mirá qué auto que tengo.
¿Qué me importa, señor? ¿Eh? Tiene que sacar el DNI,
tengo,
por favor.
Un Fiat 1500.
Bueno, pero no nos interesa su auto. Usted, a todo esto, perdón, ¿usted conserva el taloncito de la elección primaria?
Ay, no me acuerdo dónde lo metí.
¿Y yo?
Me parece que se me fue por la ranura.
No, porque ese lo conserva usted.
Sí, bueno, pero a mí justo que me lo dio el tipo lo metí en la ranura, que pensé que había que meterlo en la ranura. Digo, démelo. No, dice, no podemos abrir. ¿Cómo? Abra.
No se puede, señor, tiene que esperar.
Y bueno, ¿qué le parece si yo vengo después en el escrutinio y usted se encuentra el papelito, es mío?
Y bueno, tiene que venir después.
¿Y qué pasa? Voy preso, ¿no es cierto? ¿Cuánto me tocan? 20 años me dijeron.
No, que 20 años. No le van a pedir el taloncito a menos que le diga.
A menos que.
Y
a menos que me lo pidan.
Que usted, claro, tiene que comprobar que votó en la anterior.
Y yo le voy a decir, si estaba usted, el morocho ese.
Mire, yo no me puedo estar acordando de todos los que vienen a votar esta mesa.
Si me miró,
yo soy presidente
me
de mesa.
Me miró cuando yo entré, me miró y me hizo así con la mirada como diciendo, ya sé a quién votaste.
No, señor. Acá las autoridades de mesa, para algo somos autoridades.
Acá el otro día me acusaron de que yo hacía el voto cantado. Que
no, no puede hacer voto cantado, eso ya se sabe, está prohibido.
Pero todo se considera voto cantado. Chiflar la marcha peronista, por ejemplo.
Sí, es voto cantado.
Usted sabe que yo estaba saliendo del lugar de voto y un tipo venía por la escalera delante de mí chiflando la marcha medio provocativamente. Bueno, ¿qué más tengo que llevar? Tengo que llevar comida, ¿no? ¿Cuánto tiempo están los fiscales? Están desde la noche anterior, no los fiscales, el presidente del Mesa, el otro.
No, llegan en el momento de apertura del escrutinio, antes.
Pero hay que llegar siempre, aconsejan llegar bastante antes,
sí,
para ya ir limpiando todo, poniendo todo bonito para la...
Sí, además tiene que poner
las boletas una al lado de la otra, bien parejitas.
Sí, porque vio que le llega todo en una bolsa con la urna.
No,
con...
tiran las boletas en el piso, toda desparramada, como...
No, señor.
Si no, algo terrible, bien. ¿Y qué? Después tiene que venir una vieja agachada entre las boletas, eligiendo, al final termina votando cualquiera la vieja.
Bueno, no solo la vieja, la señora mayor, sí, a la que usted hace referencia. Si alguna persona no encuentra la boleta que quiere...
Ahí está, sale. Si no encuentro la boleta que quiero. Digo, por ejemplo, ¿dónde están las boletas de Frondizi?
No, no hay, no sé, no, no tenemos registrado ningún Frondizi como candidato. No sé si...
Fraude, señor.
No, fraude no.
Lo voy a denunciar acá en el juzgado de acá a la vuelta que está de turno.
Fíjese que no hay de esto. No hay un Frondizi.
Bueno,
pero veo que van a hacer un cuarto oscuro de contingencia.
¿Qué significa?
Que es un comodín. Un cuarto oscuro comodín. Donde haya lugar, si hay un cuarto oscuro donde hay problemas, que faltan boletas, qué sé yo,
va al otro.
Va al comodín donde ahí tiene que estar siempre completo todo.
De emergencia, por cualquier cosa que pase.
Cualquier emergencia que pase, va ahí.
Sí. Y no hay una boleta de emergencia que es comodín, ponele.
Sí.
Que vos le ponés y la usan para...
Sí, bueno, no me haga profundizar. Bueno, sí, puede ser que haya comodín.
Bien, digamos que usted llega a las 2 de la mañana, llega el presidente Mesa.
¿Por qué va a ir tan temprano?
A la noche sale un rato, bueno, va a cenarse...
Está cerrada la escuela, no lo dejan pasar.
Se emborracha... Y dice, bueno, voy a preparar la mesa. Y prepara todo ahí. Cuando llega a nosotros, ya está todo, ya está, están todas las... Ya votaron.
No, ¿cómo ya votaron? ¿Cómo se remueve a un presidente de mesa que está borracho?
Y primero hay que demostrar que está borracho.
Y claro, se juntan los fiscales y dicen...
¿Cómo decidir que está borracho y no loco, por ejemplo?
Bueno, sí.
En su caso puede seguir.
No, vio que eso se selecciona más o menos por... Hay un sorteo dentro de una selección previa.
Claro, sí, sí.
Y se supone
con
que...
Con razón, a mí no me nombran nunca. ¿Qué comen los... ¿Quién provee la comida? El Estado Nacional.
Le convida muchas cosas, ¿eh?
Y bueno, pero que viene un camioncito, digamos, el Ministerio del Interior, con sándwich y masa.
No, le dan lo mismo...
Masa no, porque es voto cantar.
Los mismos fiscales... usted, presidente, se puede llevar su vianda.
Ajá.
Y los mismos fiscales...
¿Quién es su vianda?
Su vianda, señor, en
un
mes.
Lindo nombre para candidato a intendente, ¿eh?
Sí. Y sí, su vianda. Está Del Caño, puede estar su vianda también.
Claro. Del Caño, su vianda es extraordinario.
Del Caño, su vianda, sí.
Yo lo votaría.
Y bueno, come sándwiches de milanesa...
Y no corre el riesgo, por ejemplo... de a lo mejor obligar a la impugnación de un voto, porque por ahí el tipo al contar tiene todas las manos llenas de grasa de la milanesa y engrasa las boletas.
Sí, no,
y después viene y dice impugno.
Sí,
impugno este voto, dice el tipo, dice el fiscal.
Sí.
El fiscal que las ve todas, va todas malas, fiscal.
Claro, pero salta el otro fiscal, el que se opone a esa lista.
Fraude.
Y dice, no.
Anulada las elecciones.
Esa, hágala valer porque la mancha de grasa fue del presidente de
México. Al contrario, es un énfasis la mancha de grasa para votar a este candidato.
No hay énfasis. No puede haber énfasis.
Se puede votar enfáticamente, por ejemplo, poniéndole signo de admiración con marcador al candidato,
señor.
Que usted elige.
Impugnado directamente. Pum, le
pongo. Y te impugnan por cualquier cosa. Mire,
y le puede impugnar, sí.
Dijeron que en la última elección en realidad los que ganaron fueron los impugnados.
No, tanto no se impugna. En general hay algún porcentaje de impugnados, pero no tan alto.
Bueno, ¿qué pasa si una señora pide que la acompañen al cuarto oscuro porque tiene miedo? Tiene miedo de votar, ha decidido votar a determinado candidato y tiene miedo de agarrar la boleta.
Bueno.
Dice, votá lo voto, pero tanto como agarrar la boleta no llego.
Y bueno, entonces...
¿Por qué no me acompaña usted y me la dobla?
No, bueno, pero...
Y
por...
me la ensobra. Y... ¿Viene con saliva? ¿Hay que ensalivar el sobre?
Hay que ensalivarlo, sí.
Usted no sabe cuántos contagios se producen en las elecciones nacionales por esa costumbre de pasar la lengua, socolor de ejercer nuestro derecho cívico. Pasamos la lengua, andá a saber por sobre que han andado en otras elecciones.
Bueno, sí.
Claro, porque hay sobres viejos.
No solo el sobre. Imagínense que el contenido de la urna, después en el escrutinio, hay saliva. La urna pesa, la mitad del peso de la urna es saliva.
Salivita. Más que uno, el día de las elecciones está un poco que se le hace agua a la boca. Según a quien vote.
Claro. Entonces, sí, todo eso está en el contenido de la urna. Cuando la abren...
Está el voto seco también.
¿El voto seco?
El voto seco, sí. ¿Por qué no ponen en el cuarto oscuro una almohadilla con escupida? Para que uno pueda, en caso de estar un poco seco de saliva, cerrar correctamente el sobre.
Yo antes que poner los dedos en esa almohadilla, le chupo 3-4 sobres.
Claro, incluso de ciertos candidatos.
No, señor... imagínese una almohadilla, ya bastantes cosas llevan los del correo, vio que llevan...
¿Nunca pasa que una señora que tarda en pasar la lengua por el sobre se queda con el sobre pegado?
Sí, sale.
¿Y tiene que venir a sacarla?
Y disculpe, ya,
no lo puede, ¿cómo lo van a meter adentro de la urna si lo tiene pegado a la lengua?
Es voto cancalo, dice la vieja.
Es voto lambido.
Sí. No, y algunos chupan de más. Usted ve que está todo arqueado el sobre.
Sí, es horrible. Mete,
como no, húmedo.
No continúe porque es muy desagradable, muy desagradable.
Y se trasluce además. Está muy...
¿Usted le da la mano como hacen los famosos?
No.
A todos los tipos de...
No le extienden la mano además.
Sí, por eso, ¿no? Pero los verdaderamente famosos le dan la mano igual.
Aunque no quieran. Porque
aunque no sean tan famosos.
Sí, aunque no sean, ¿no?
Por ejemplo, va, ¿qué se dice? Nómbreme a alguien no demasiado.
que dé la mano. Nómbreme usted a alguien.
Sí, póngale que voy yo.
Sí.
Voy al cuarto oscuro, salgo con el sobre y me pongo así.
Pero si no hay cámaras, no.
Tiene
hay...
que haber, ¿cómo si cuando van los famosos hay cámaras? Están Moria Kazán votando a Oscar Allende.
Bueno, sí. El bisonte.
Lo pongo así. ¿No? Sí. Y después...
empieza a saludar.
Incluso el tipo que está atrás en la cola.
Sí.
Digo, saludo así. Y digo alguna frase, ¿no?
No, y además...
Mi único amor es mi carrera, ponele.
No. Tiene que decir, una jornada histórica que cambia la vida.
Hemos ganado todos.
Sí, ganamos todos. Un día que cambia la vida de los argentinos y así. Sí, y todo eso.
Un día histórico, como todos.
No, además vio que se sacan la foto, sobre todo los candidatos, ¿no?
Claro.
Que se sacan la foto poniéndolo.
Poniéndolo, sí.
Y se demoran, o sea, ellos mismos congelan la acción.
Claro, sí.
No es que lo ponen...
No es que viene y lo mete bien adentro, no.
No, lo...
Viene y hacen como de acá.
Y para un lado...
A mí me contaron que hubo un candidato que lo puso muy rápido, se le fue para adentro.
Sí.
Y después, como le tenían que sacar una foto, le pidieron el voto al que venía atrás.
Sí.
Y le dijeron, escúcheme, deme que se lo pongo yo el voto y salgo como si fuera mío. No, dice el tipo que... Pero si el voto va a ir adentro igual. Porque a mí se me fue para adentro.
Claro, no,
dice, el voto me gusta ponerlo yo, no me gusta que me lo ponga.
Y sí,
¿no?
Sí. Bueno.
Entonces dice, ¿por qué no sacamos el voto que metí antes?
No puede meter la
Al
mano.
Al final terminaron poniendo un papel cualquiera.
Adentro, no, señor. Para la foto.
Y medio así, como...
¿Qué? Como posando como en el...
Sí, sí.
Como los carteles, vio, de las...
Haciendo un chiste.
Claro, como... de las comedias que salen, sí, con cara de...
¡Qué, qué gracioso que soy! Bueno, ese es Coco Silly cuando...
Sí, Coco Silly.
Cuando vota, abre los ojos grandes y señala el, la ranura.
Mira lo que voté.
Bien. ¿Qué otra recomendación?
Bueno, y después llega el momento del escrutinio, que es arduo.
¿Por no, qué? No, pero para el votante. Cuando haces la cola, ponele que hay mucha gente, es de buen tono decirle, ¿y por qué no vamos apurando la decisión?
No, 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 no es así.
Redondeando. Ahora, ¿por qué no lo pensó en su casa, señora?
No, hay gente que se demora, para algunos cortan boleta y todo eso.
¿Para qué va a cortar la boleta? Sí, lo mismo.
Y bueno, pero...
Cada uno vote a suyo y ya.
Pero no, se demora. Sí, se demora, se demora. Hay mesas que se demoran. Creo que hay algunas que hay tres personas y en otras hay 25.
Sí, sí, sí. Eso habla del presidente de mesa.
Sí, a veces sí.
Que a veces no la entiendo. Y dice, ¿dónde está la ranura?
No, no saben cómo...
Arman mal la urna. Con la ranura tapada. Claro, ya sí. Son las 5 de la tarde y van 0 a 0. Bueno, y después el escrutinio. ¿Qué dice el presidente? Sí, bueno, muy bien, a ver.
Ahí cuenta el presidente.
Vamos a ver.
No.
No se moja el dedo,
no se
con
moja
saliva.
El dedo con la saliva.
A ver, abre el pirosoro y lo rompe, ¿no? ¿Cómo se hace?
Sí, primero van por cargo, ¿no?
¿Hacen
por...
ruido o no?
Sí,
¿se atreven a romper los sobres? No, tienen que abrirlo con cuidado.
Sí, hay que abrir con cuidado.
No. O la agarra así.
No, ¡uy! ¡Va a romper todo el
mundo! ¡Rompí la boleta! No, ¡rompí la boleta! ¡Impugnado!, grita el fiscal.
No,
fraude,
no,
fraude. Cautelar, cautelar.
No, señor, y además tiene que... firmaron las planillas, no es...
¿Qué tengo que firmar? ¿Qué planilla?
Porque va contando.
Está loco con todo esto.
Es por cargo.
¿Cómo es? Pará, me perdí, no sé por dónde ir.
No, pero tiene que contar. No, ahora vuelve a empezar, si no.
Vamos a volver a empezar. Pará, ¿esta la habíamos contado o no?
Esta ya la contó. Los que están destinados
ya
la contó.
Esta no es de acá.
No, pero no mezcle las cosas. ¿Qué son estos papeles?
Son de la mesa de al lado. Que...
No, esto lo tiene que ir a devolver allá, ¿no? No se pueden poner boletas de otra mesa en este cuarto.
Bueno, vamos a contar. Uno.
Sí. Este es del gobernador. El otro, sepárelo.
Otro.
Sí.
Sí, y si ponemos más o menos.
No es más o menos.
Bueno, ¿y cuánto puede tardar? Para mí hasta las 5 de la mañana.
No, eso, ahí en la mesa es bastante rápido, póngale una hora y media, dos horas. ¿Qué?
Yo llego a estar ahí, tardan una hora y media en contar 140 votos y me tiro por la ventana.
Sí, bueno, sí tírese porque sí,
tienen que llenar muchas planillas. Es así, hay que, como presidente de mesa, hay que convocar tipo del escolazo. Quinielero,
sí, es verdad, sí.
Tipo que juegue mucho al chinchón, a la generala, que son buenos para anotar, son buenos para el lápiz. Si no, todo se hace el lío con los números, la gente no entiende bien lo que significan los números. Entonces, en cambio, un tipo que está 30, 45, un tipo que juega al chinchón.
Sí, lo que pasa es difícil de convocarlo. ¿Cómo los convoca el Estado?
10, 21, 32, 34, 35.
Sí, ¿qué va? ¿El Estado va por los garitos buscando...
Sí,
los...
sí, no va por los colegios buscando maestros.
Va por, buscando
bueno,
maestros.
Es lo mismo, es un recorrido a veces coincidente.
Sí, universitarios pueden buscar, profesionales.
Es que terminen rápido de sacar cuenta, porque si no, pues... el del palito de la 7, ¿no?
Sí, no, bueno, no puede contar así, señor.
Bueno, ¿Qué otro problema hay? La comida. ¿Quién le trae la comida a los presidentes de mesa? Los tipos que andan con ellos. ¿Cómo es eso?
Ya los mismos fiscales le convidan.
Para mí, ojo, un acto electoral es usado muchas veces por tipos o tipas que lo andan buscando a uno y que lo encuentran porque te buscan en el padrón.
Pero tiene que tener el número de documento, ¿eh?
¿Qué? No, bueno, como lo buscan por el nombre, señor.
Pero,
el nombre. El tipo anda atrás de una mina que se llama Cardone Romina.
Sí.
Muy bien.
Mire que van a aparecer las Romina Cardones.
Bueno, pues, qué sé yo, bla, bla, bla. Aquí está, se vota en la mesa.
Escuela número
5033, escuela número no sé cuánto, de no sé dónde. Y dice, el tipo se para ahí de guardia haciéndose el gil, haciendo que es fiscal de los demócratas progresistas.
Sí.
Y por ahí la ve, a la mina.
Ahí viene Cardone.
La ve, viene ahí ya preparando el voto. Y entonces ahí la para. Se le cuela en el cuarto oscuro.
No, no puede colarse en el cuarto oscuro.
No puede, pero puede el tipo. Yo si fuera un tipo que anda buscando a Romina Cardone.
Sí.
Y entra ahí y dice, aquí está finalmente.
¿Qué haces acá adentro?
¿Qué hago?
Sí, ¿qué haces? Está prohibido, esto es un cuarto oscuro.
No me digas.
Ahora te has vuelto republicana.
Terminala, Roberto. Lo nuestro terminó hace tiempo. Es verdad, no empezó nunca.
Terminó para vos. Para mí, ni siquiera ha empezado.
¿Sabes qué es esto, Romy?
Un cuarto oscuro.
No, esto.
Ah. No me interesa nada. Y además, ¿sabes qué? Voy a votar al candidato que más detestás. Solamente para molestarte. Mira quién voto.
Miserable.
Sí.
El doctor Miserable.
Alberto Miserable.
Pues no hay ningún novio. Alberto. Antes de ser intendente, fue tu novio, ¿verdad? Me engañabas con el doctor Miserable.
Sí. Con Miserable cumplí los sueños de mi vida.
¿Y con el doctor Milanesa? A veces dormías y decías, oh, Milanesa, oh, Miserable. No creas que no te escuchaba, Romina. Pero aquí estoy para vengarme.
¿Cuál es tu venganza aquí?
Esta es mi venganza. Voy a impugnar este voto.
Vas a ir preso, Roberto, porque te metiste en el cuarto oscuro
de damas.
No hay más cuarto oscuro de damas.
¿Cómo no? Entran los hombres a los cuartos oscuros de las damas.
No, ahora
el mundo está hecho una porquería.
Votamos todos juntos. No se distingue más por género, ¿no?
Voy a votar al doctor Milonguero.
Bueno, vos votás Milonguero.
Ah, Milonguero. Ah, Milanesa. Ah, Miserable.
Yo voy a votar a Miserable.
Bueno, esa es la democracia, Romina.
Está bien. Pero ahora vas a tener que dártelas con las autoridades de mesa porque es ilegal lo que estás haciendo.
No me importa ir preso por 30 años.
31.
Tampoco me importa. Adelante.
Después muy bien.
Después de ti, Romina.
Presidente de mesa, voy a poner mi voto.
Sí. ¿Por quién va a votar, por favor?
No se puede decir por quién voy a votar.
No me diga que va a votar por el doctor
Miserable. No me diga eso.
Es una escena extraordinaria.
Claro, y esto
es una escena extraordinaria.
Sí, pero ¿y cómo sale el tipo de cuarto oscuro después si tiene que explicar?
No, explica cualquier. Me equivoqué, perdón, me equivoqué, chao, se va.
No, pero. Igual vio que ahora, cuando sale con su foto en el padrón.
Sí.
Vio que.
Qué porquería, ¿no?
Entonces lo puede
hay
ver.
Hay gente que va a levantar minas, miran el padrón. A ver, como en Facebook. A ver que las minas que les gustan. Y se ponen ahí.
La busca esta, la mesa 618.
¿Qué te iba a decir? Ah. Suele ocurrir también que viene la mujer del presidente Mesa y le trae unos ángeles.
Le trae, sí.
Y al rato la amante cae y le trae sándwiches también. Y el tipo se los tiene que comer los dos.
¿Por qué se los tiene
porque
que comer?
Porque tiene una doble vida, señor.
Pero puede no comérselo.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Puede comerse el del amante y no el de la mujer, por ejemplo.
No, porque incluso la que llega segundo dice, ¿y esos sándwiches que hay ahí, que están todos comidos, quién te los trajo? No, son del fiscal mitrista que hay aquí.
Claro, sí, te puede decir que se lo dieron ahí.
Sí, pero
ahí en las cuartadas son muchísimas.
Esto no me está gustando nada.
¿El sándwich?
No, no, esto, Romina.
Mirá, Roberto, terminala. Ya te dije que lo nuestro no va más. Te metiste en el cuarto oscuro. Ahora estoy tratando de salir de la escuela. Mirá toda la gente que hay para votar.
Sí, muchísimo.
Y estás deteniendo a las personas que sí necesitan ejercer su obligación
cívica. Su derecho cívico.
Su derecho y su obligación, señor.
Qué bien hablas, Romina.
Sí.
Bien. ¿Qué te parece, Romina, si hacemos una...
¿Una pausa?
No. No, Romina, pero sí.
Yo prefiero hacer una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio seguido a Cambiemos.
No estaría acá si no creyera que la Argentina puede cambiar. Si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza. Si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiar la historia. Por eso, te pido que nos acompañes.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Vista 135.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio seguido al frente de Izquierda Capital.
En Capital, Gabriel Solano, Victoria Moyano, Laura Marrone, diputados nacionales. Lista 506, Frente de Izquierda.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Aníbal Fernández, queremos compartir con vos unos audios de spot de campañas antiguas. ¿Vos recordás alguna en particular del 83 a esta parte?
Sí, que yo la agrade, la del Miño del 83.
¿Esa?
El Miño y el... Esa es, José Améris, la provincia. Justicia, trabajo y a su pueblo. Claro, bien está. Ya me acuerdo. Justicialista y trabajador. 83, no, pasaron 32 años.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. La Barrick contaminó las aguas de San Juan con el derrame de cianuro.
La megaminería es una amenaza para todo el país.
Es una amenaza para todo el país.
Scioli, Macri y Massa defienden a estas multinacionales.
Digamos no a la megaminería contaminante.
Para fortalecer esta lucha, danos tu voto.
Nicolás del Caño, presidente.
Miriam Breckman, vice.
Lista 137.
Frente de Izquierda.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Espacio seguido a Cambiemos.
No estaría acá si no creyera que la Argentina puede cambiar. Si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza. Si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiar la historia. Por eso, te pido que nos acompañes.
Patricia Bullrich, diputada nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos, cambiemos. Lista 503.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita.
Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a progresistas.
La Argentina que queremos, vamos a defenderla también en el Parlasur.
Junto a Margarita Stolbizer, Juan Carlos Abalza, candidato parlamentario del Mercosur por Distrito Nacional. Progresistas, lista 132.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible en nuestro galponcito de la calle Gorriti, aquí en Radio del Plata. Si quiere, lo llama el maestro, que andaba por ahí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien considerado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, aquí para Marta 16 en arroba la venganza radio, en el Twitter le pide: yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ajá. ¿Quiere hacer eso? Bueno,
podemos intentarlo, sí.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A ver.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarte me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer, comprender, sí, tus ojos para mí será, será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Mary Peggy, Betty, Julie piden pista.
Bien.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty Julie, labios en flor, como el cristal, la risa y nota de Yuli, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para que le muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Ahí se
la bajadita.
Sí, sí.
La bajadita. Bueno, a ver, Moreira, esto me parece que le piden a usted Blowing the Wind.
Ajá. A ver.
Bob Dylan.
How many roads was the man walk down before they called him man? How many seas must the wild dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannibal fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they want to be free? How many times can a man turn his head and they pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Eso. Bueno, ¿tiene ganas de carrero cachapecero?
Ah, puede ser un poquitito.
Hace mucho, ¿no? Esos chamamés.
Sí. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué
idioma original? También le piden acá, siguiendo con los chamamés, es Yesterday, por ejemplo.
Oh. Yo le hago la introducción.
Bien.
¿En qué tono lo hace?
En sol.
En sol, ah, perdón.
Está en fa, pero con la guitarra baja, así que vamos a subir un tono.
Yo no me fa.
Sol.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I'm noticing so they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. No need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Muy bien, hermoso Yesterday, correntino, ¿eh? Nos vamos, o no, no sé qué hora es. Ah, no, falta, sí, ah, no, sigue.
¿Quieres que hagamos algún dubito?
Un montón.
Sí.
Lo tengo bien.
¿Quiere tocar la flauta?
A ver.
¿Qué le conviene? Ah, pero entonces voy a traer el saxo.
Ah, déselo, Barton, por favor.
A ver.
Sí, suelte.
Sí, acá lo tengo, me parece que es este. Thank you.
cama estrena, uma cheia de graça. Ela menina que vem, que faz a doce balança, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é sozinha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor.
¿Qué cosa?
Eso, alguna...
No sé.
Cuando se llenan los cerros de sol, vuelvan las aves, se ve yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pensó alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, negando al pie de tu reja mi sentida queja
llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el devorar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, negando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, insistimos con que mañana estaremos en San Antonio de Padua, allí en el Colegio San Antonio de Padua, en la calle Centenario 1399. Se agradece a los que lleven alimentos no perecederos, es para la colecta de Cáritas. Serán bienvenidos.
A ver. ¿Dónde está? Acá.
Se llegó el momento.
momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 5 décimas, humedad 81%. Mauricio Macri afirmó que habrá balotaje. El candidato a presidente de Cambiemos pidió apoyo a los electores de los otros espacios para vencer al oficialismo.
Hay balotaje, claramente. Pero caminar la calle te demuestra que el domingo se consolida esta idea de cambio. El lunes la Argentina es una fiesta. Realmente, el 9 de agosto, que es la única encuesta certera que tenemos, dijo con contundencia, más del 60% de los argentinos queremos un cambio. Y ahora estamos con Gaby para decirles a aquellos que opcionaron por De la Sota, por Sergio Más, por Stolbizer, por Del Caño, por Adolfo Rodríguez. Le pedimos por favor que nos voten, que confíen en nosotros, que lo vamos a representar con humildad, con responsabilidad.
El triunfo de Scioli va a garantizar la unidad continental, lo dijo el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. Manifestó que Scioli, en caso de ganar, se va a encontrar con un país desendeudado, integrado, que lleva adelante políticas sociales que son muy activas, y sentenció que el postulante del Frente para la Victoria va a ganar en primera vuelta.
Internacional.
Donald Trump promete cerrar mezquitas y revocar pasaportes en Estados Unidos si llega a la presidencia. El precandidato republicano se mostró dispuesto a apoyar las iniciativas del Reino Unido Unido para combatir el denominado terrorismo doméstico. Culpó al expresidente George Bush por los atentados del 11 de septiembre, ya que considera que estaba informado sobre la posibilidad de agresión por parte de Al-Qaeda y que no se tomaron medidas preventivas.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. Independiente recibe a Independiente Santa Fe de Bogotá en el Libertadores de América. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la llave donde juegan Huracán y Defensor Sporting de Uruguay. Desde las 20:30 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino.